Noticias como son. Soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil estará durante toda esta semana de vacaciones. Muy bien, hoy en la tertulia, vamos a comenzar la tertulia hablando de que hay filas frente a los bancos, no solo en La Habana. Me están reportando que también hay filas en los bancos en otras ciudades de la isla, y todo esto después del anuncio de que no van a aceptar a partir del día 21 más depósitos de efectivo en dólares. La segunda nota de la tertulia, nos vamos a ir a España porque el Senado español ha rechazado condenar violaciones de derechos humanos en Cuba. Pero ¿qué pasó con el caso de Venezuela y Nicaragua? También lo vamos a tener acá en el programa. ¿Y por qué el exceso de vigilancia policial contra la sociedad civil independiente cubana? Tendremos la respuesta con la invitada de hoy en la tertulia. Y señoras y señores, en Nicaragua siguen las detenciones arbitrarias. Ya suman 13 entre los precandidatos presidenciales y opositores arrestados en los últimos días. Los temas de hoy en la tertulia, para eso contamos con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, está en La Habana, y Michelle Suárez, periodista de acá de Radio Martí, se encuentra en Madrid, España. Hacia ellos vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, comencemos por las damas. Luz Escobar, ¿cómo está usted?
Bueno, todo bien, sufriendo ya el calor aquí en el verano habanero.
Me imagino, y ojalá que no lleguen los apagones para ponerlo peor, ¿no?
Ojalá que no. Un saludo para todos desde aquí.
Igualmente. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa.
Sin duda, la nota hoy comenzando el programa tiene que ver con el anuncio reciente que hizo el gobierno cubano sobre los dólares, y después de que esto se conociera, pues de que no van a aceptar más depósitos en efectivo en dólares en los bancos a partir del 21 de junio, como consecuencia, dicen ellos, de las sanciones de Estados Unidos. Hay muchos ciudadanos cubanos que han reaccionado, están haciendo fila frente a los bancos, y decía yo, no solo en La Habana, sino también en otras ciudades del país. Dice esta nota que algunos expertos consideraron que la incertidumbre de esta decisión abrió un riesgo grande para una economía como la de la isla, sometida a una profunda crisis. Esta es una medida, para mi gusto, apresurada y fuera de contexto, dijo a Prensa Asociada Marisela Domínguez, una trabajadora autónoma de 66 años, frente a un banco capitalino mientras hacía fila. El Estado va a tener en los próximos 7 días una recaudación de dólares que es superior. ¿Qué va a pasar después? Hay muchas incógnitas, y yo creo que no solo es la pregunta que se hace en La Habana la señora Domínguez. El Banco Central, como ya sabemos, dio a conocer que no va a permitir a partir del día 21 pues el ingreso en dólares, ¿no? Que la persona tenga el dólar en sus manos. Y en la calle y en las redes sociales el argumento fue criticado y se sigue criticando, pues el mes pasado las propias autoridades cubanas dejaron ver o vender dólares en el aeropuerto, la única sucursal que lo hacía, por cierto, a la tasa oficial para quienes viajaban al extranjero, bajo el argumento de que no había divisas. Y nos vamos precisamente a La Habana, donde está Luz Escobar, donde me imagino ha podido ver, escuchar también lo que está pasando. Luz, iniciamos los comentarios contigo.
Exactamente, es muy oscuro todo. Lo peor que tiene todo esto es que no hay transparencia en los datos. Como sabemos, vivimos en un país donde ninguna de las entidades que maneja el dinero público de este país tiene la obligación de transparentar absolutamente nada, y por tanto hay una gran oscuridad sobre lo que pasa con ese dinero, que al final es un dinero que es de todos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que en cuanto se anunció esto, la primera cosa que fue notable fue que las colas en las tiendas IMLC aumentaron, más que en los bancos. En los bancos, el viernes, por ejemplo, había más o menos la misma cola de siempre, porque siempre hay mucha cola para los bancos, pero en las tiendas sí hubo como una avalancha de personas, como una especie de, tú sabes que vivimos como en la selva, ¿no? Una especie de déjame comprar ahora, porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Ya hoy sí, hoy lunes, parece que ya hubo como más tiempo de consultar, y hoy sí las colas de los bancos eran notablemente más largas que lo habitual. Ya habían personas haciendo filas para depositar, bueno, lo poco que podrán tener ahí. Pero sobre todo, hay muchas dudas. Las personas tienen muchas dudas porque, como sabes, no hay manera de saber qué es realmente lo que está haciendo el gobierno, qué pasos van a venir después. Ellos han prometido en la mesa redonda que después no se va a penalizar la tenencia de dólares. Y en fin, pero de todas formas las dudas están ahí, sobre todo porque, bueno, hay antecedentes. O sea, recordemos que en Cuba también vivimos aquella estafa de cuando la Casa del Oro y la Plata, y por supuesto que las personas están un poquito arisco con esta medida, sobre todo por la justificación que han dado, que es el que dicen que se bloqueo, que en fin, todo la misma muela de siempre, sabiendo que, por ejemplo, si ellos quisieran resolver el problema de las remesas, es tan sencillo como poner a una empresa que no esté vinculada a la FARC para manejar este negocio, ¿no? Podían hacerlo perfectamente a través del Banco Popular de Ahorro, que es un banco al cual responde el mismo gobierno y no las Fuerzas Armadas, que es la que está penalizada, ¿no? Además, es una entidad a la cual la Contraloría General de la República sí tiene acceso, cosa que no pasa con lo que tiene que ver con GAES y las Fuerzas Armadas. Entonces, como puedes ver, todo lo que hay es oscuridad y, por supuesto, eso ha generado muchísimas dudas e incertidumbre. Y lo de siempre, estamos viviendo una crisis que, además de eso, se agudiza con cada cosa que pasa, cada medida. El ordenamiento no fue un ordenamiento y esto tampoco va a resolver nada, y lo que genera es más angustia, más crisis, más desesperación.
En Luz, antes de pasar a Michelle, antes, valga la redundancia, ¿no?, de este anuncio, nos decían que se estaba cotizando entre 60 y 70 pesos cubanos por un dólar. ¿Esto se mantiene o ha bajado un poco?
Ha fluctuado. De hecho, las personas lo que han hecho es tratar de esperar, porque ha fluctuado en este fin de semana entre 40 y de pronto 60, y que es lo que estaba, ¿no?, cuando antes de que se anunciara esto, porque las personas no saben, y entonces están los aprovechados, que entonces los fuerzan a un precio para entonces, bueno, en fin, lo que tú sabes que siempre pasa ante la incertidumbre, los pillos que salen a la manigua, ¿no? Pero lo cierto es que todavía no se ha estabilizado y lo que sí ha pasado es que las personas están aguantando a ver qué es lo próximo.
Michelle, antes de conocer tu opinión, quiero agregar algo muy importante. Tú estás en España, desde donde pueden llegar los euros reemplazando el dólar a Cuba. Y hay una nota interesante, o es más bien un Twitter que pone el economista Pedro Monreal, y a raíz de todo eso, y lo voy a citar, dice: quienes deban cambiar dólares fuera de Cuba para obtener euros en efectivo para depositarlos en las cuentas MLC, la llamada moneda libremente convertible, probablemente se enfrentarían a una tendencia de pérdida de poder de compra del dólar, porque ese es el pronóstico del mercado internacional. ¿Y qué pasa? Que la suspensión de ingreso en dólares en el sistema bancario pues va a poner un gasto mayor y pérdida para los cubanos que vivimos en el exterior y aquellos que envían también remesas a la isla. Uno, esto a lo que anteriormente conversábamos ya con Luz, y te escuchamos.
No, es que es una insensatez generalizada. Solamente de pensar que los que viven en Estados Unidos o en otras partes tengan que cambiar a euros su dinero, significa un encarecimiento que se suma al que ya estaba patente los últimos meses en relación con las comisiones que se llevan estas agencias por colocar el dólar en Cuba, la remesa en Cuba, a partir de las restricciones de la anterior administración norteamericana. Es decir, tendríamos una doble penalización, además de la que ya el gobierno cubano aplica sobre el dólar, y casi nunca hablamos de ello. Sería una tercera penalización sobre esa moneda que va a los hombros de los trabajadores cubanos que viven en el exterior, y digo trabajadores con toda intención, porque aquí no estamos hablando de millonarios, ni mucho menos, estamos hablando de gente que suda bastante en el día a día para poder enviar sus 100 o 200 euros, o 300 en algunos casos, dólares, quiero decir, o euros, o cualquier moneda del mundo donde estén los cubanos, para ayudar a sus familiares. Y entonces esto forma parte de una gran confusión del gobierno cubano, cuyo trasfondo es el propio caos económico en el que vive el país y la necesidad de recaudar divisas. A todo el mundo le viene enseguida a la mente, por eso Luz lo mencionaba, la Casa del Oro y la Plata. Hay quienes no, quizás no tendrán edad para recordar lo que significó a ello, pero prácticamente podemos resumirlo en que desvalijó a todo un país de los recursos de las familias cubanas en joyas, en lo que quedaba de la herencia familiar en algún tipo de joya, en oro o en plata, a cambio de unos ventiladores, refrigeradores, televisores, algunos objetos electrodomésticos que en aquellas casas se vendían a unos precios verdaderamente inalcanzables. Y fíjate que todo esto pasa cuando no se ha cumplido todavía un año de la llamada unificación monetaria.
Así mismo.
Que en realidad no existe, José Luis y Luz, no existe la unificación monetaria, en tanto el gobierno ha continuado ampliando la red en moneda libremente convertible. Entonces, no hay ninguna unificación monetaria, no me canso de repetirlo. Y los economistas están orientando a la población, digo los economistas cubanos que viven fuera del país, en torno a qué hacer definitivamente con su dinero. Hay una frase, creo que de Pavel Vidal, que dice que la gente no ponga todos los huevos en la misma canasta, en alusión a que entregar todo el dinero al banco en Cuba siempre será un riesgo. Bueno, no sé, habrá gente que no le quede otra alternativa que hacerlo en el caso de que lo tengan, porque aquí estamos hablando de una poca cantidad de la población cubana, ¿no? En torno al 33% de la población cubana es la que recibe remesas en dólares desde el extranjero. ¿Qué será de aquella otra parte que ni siquiera tiene acceso a ese dilema que se le plantea ahora? ¿Dónde poner su dinero?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Seguimos, Mikey.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, precisamente nos vamos a quedar en España porque el Senado en las últimas horas ha rechazado condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, un activista del Movimiento Cristiano Liberación. La moción fue presentada por el conservador Partido Popular, buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de apoyar de forma activa a todos los grupos de la sociedad civil en la isla. Luz, con tu permiso, me quedo con Michelle y después escucho tu opinión también, porque esto, pues nada, ya lo adelantaba, el Senado rechaza condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y le pregunto a Michelle, ¿qué pasó con los casos de Venezuela y Nicaragua, Michelle?
Bueno, aquí hay algo que poca gente entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que en el mismo día en que se debate una resolución, una moción en el Senado de España, una sobre Cuba, otra sobre Venezuela y otra sobre Nicaragua, salgan adelante las resoluciones en las que se cuestiona la situación que hay en Nicaragua y también en Venezuela, con el apoyo prácticamente de todos los grupos políticos, incluyendo a los socialistas? Sin embargo, no consiguen sacar adelante la resolución muy tranquila, a propósito, que no pide nada extraordinario, sino simplemente condenar los abusos de derechos humanos, interceder por Yandier, este activista del Movimiento Cristiano de Liberación que está preso, y tener encuentros con toda la sociedad civil cubana. Es decir, no había ni siquiera una crítica al gobierno español, ni a la Unión Europea, ni a nadie que no fuese el gobierno cubano en sí mismo y en su aparato de represión. Sin embargo, en el tema de Cuba, los socialistas españoles no parecen dispuestos a entrar en la situación de condena, ¿no? De condena directa al régimen cubano, y han impedido que se produzca esta moción de respaldo a toda la sociedad civil. ¿Cuáles han sido los principales argumentos del Partido Socialista Obrero Español para condenarlo? Bueno, se llegó incluso a decir que el Senado no podía intervenir, y esto fue el representante socialista que lo dijo así, y puede leerse en la página de Radio Televisión Martí.com exactamente sus palabras, que el Senado no podía entrometerse en las decisiones del Poder Judicial cubano y de la Fiscalía cubana en materia de si hay o no detenciones arbitrarias. Esto llegó a decir el Partido Socialista, lo cual pone la prueba de carga, como se dice en medios jurídicos, en los disidentes represaliados, en las víctimas, y no en el régimen cubano. Cree más a la fiscalía del régimen cubano que a las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos. Y así, bueno, no había mayoría en el Senado de España para sacar esta resolución adelante, y otros partidos como los comunistas, claro, los separatistas o los herederos de ETA se unieron al rechazo a esta resolución, y el Partido Nacionalista Vasco, que ha sido un aliado tradicional de la causa cubana, dijo, y con esto termino, ni más ni menos, que estaba de acuerdo con lo que decía la resolución, pero que no la iba a apoyar porque, en su opinión, esta resolución lo que buscaba era mellar al actual gobierno español, con lo cual lo importante no era lo que, en opinión del Partido Nacionalista Vasco, lo que se decía, la verdad que se decía en la resolución, sino si iba a hacer o no daño al actual gobierno español.
Esto pudiera ser una especie de doble moral, pienso yo, Luz, antes de pasar contigo, porque recientemente vimos cómo el Pleno del Parlamento Europeo puso de relieve que Cuba no ha registrado avances concretos en la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, haciendo énfasis precisamente en la situación de derechos humanos, Luz.
Una gran hipocresía. Yo te digo que sinceramente me da un poco hasta de vergüenza leer esta noticia. Recordemos también que ahora este fin de semana Pedro Sánchez ha dicho y condenado la actuación del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, directamente cuando ha arrestado opositores que están en la cárcel para hacer una jugada sucia en las elecciones que se avecinan. Sin embargo, ese señor no ha dicho una sola palabra de los presos políticos que hay en Cuba y de los presos políticos que están hoy en las cárceles. Y yo te digo que de verdad es bastante hipócrita, además en un momento en que organizaciones internacionales de derechos humanos, tanto cubanas como internacionales, han denunciado un incremento de la represión, han denunciado una nueva primavera negra. O sea, es como darle la espalda a la sociedad civil cubana en un momento en el que estamos a punto de ya estar prácticamente amaniatados totalmente, o sea, totalmente amarrados, donde quiera que uno se vire. Si sales a la calle con un cartel, vas preso, ahí está Luis Robles. Si de pronto te vuelves un rapero contestatario, ahí estás en la cárcel, ahí está Denis Solís, ahí está Michael Castillo. Si eres un artista que tus límites no entienden de que el Ministerio de Cultura o el gobierno te diga hasta aquí puedes llegar, también, o sea, ahí está el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sufrido la represión, la censura.
Terrible.
Por favor, entonces es demasiada hipocresía.
Quiero hacer un paréntesis en la tertulia de hoy, ya que contamos con la periodista Luz Escobar, porque activistas, intelectuales, miembros de la sociedad civil independiente constantemente están bajo vigilancia, bajo el asedio policial. Luz, sencillamente quería escucharte, ¿no? Una persona, en este caso un solo agente, se pone ahí en los bajos de tu edificio, te impide salir, ¿y qué argumento te da?
Exactamente, así mismo, no ningún argumento. Esa persona llega y se para y te dice la frase, no puedes salir, con tremenda tranquilidad, con tremenda naturalidad. Incluso en la mayoría de los casos se saludan, buenos días, te llaman por tu nombre, buenos días Luzbeli, buenos días, hoy no puedes salir. Y eso es todo, absolutamente. Ellos no muestran absolutamente en ningún punto un documento oficial que diga, bueno, este tribunal dictó sentencia para que tú no puedas salir o qué sé yo, cualquier otro papel, ¿no? Tampoco se identifican. Yo muchas veces tengo que sacarles a ellos, oye, enséñame tu carnet de la seguridad del Estado porque yo no sé quién tú eres, ¿no? Entonces esto es algo que ocurre de manera arbitraria y de manera totalmente caótica. O sea, a veces sí, uno puede intuir que fue por una convocatoria, porque qué sé yo, en Twitter alguien dijo, o porque a lo mejor escucharon una llamada entre un amigo que le dijo, oye, pasa por aquí para almorzar, y ellos pensaron que era una reunión de conspiración, y ya ellos le ponen vigilancia a los que ellos entienden, ¿entienden?
Entonces, y no es solamente en tu caso, está también el de Carolina Barrero,
Camila Tania Bruguera, Catherine Bisqué, Camila Lobón, África Reina. Bueno, en fin, estamos incluso cuando no tenemos vigilancia que nos impide salir, tenemos vigilancia de la gente que te persigue, porque obviamente me he dado cuenta de que muchas veces ellos van detrás de uno, como si no fuera un delincuente. Es absurdo. El otro día Luis Manuel iba caminando por la calle, por cierto, quiero comentar que es alucinante, desde que salió del hospital no se puede caminar con Luis Manuel por la calle. Todo el mundo, pero te digo, en cada cuadra, pidiéndole un autógrafo, pidiéndole fotos, pidiéndole dame una selfie, oye, Luis Manuel, todo mi apoyo, en fin, incluso gente diciéndole, oye, Luis Manuel, ¿qué es eso del diálogo? ¿Entiendes todo? Entonces, la gente...
Claro, la televisión cubana, el gobierno cubano se encargó a través de la televisión cubana,
sí,
en otros medios, de lanzar a
sí,
Alcántara, ¿no?
Quería compartirlo con ustedes, porque realmente lo hemos vivido y ha sido bastante bastante emocionante, pero bueno, es así, o sea, estamos viviendo esta represión, y que para mí lo único que indica es que ellos están allá arriba muy temerosos de cualquier cosa que pueda ocurrir.
Precisamente hablando de represión, antes de terminar la tertulia, vamos a hablar de lo que está pasando también en Nicaragua. El ex canciller sandinista, repito, sandinista, Víctor Hugo Tinoco, fue detenido en las últimas horas por la policía de Nicaragua, acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, celebrar las sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega, con lo que suman 13 los dirigentes opositores arrestados en menos de 2 semanas. Además de Tinoco, hay que destacar el caso de Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro. Todos ellos forman parte de esa oposición, de esa sociedad civil nicaragüense, pero en realidad estos 4 son precandidatos a la presidencia del país, a unos comicios que están previstos para el próximo 7 de noviembre. Michelle, yo creo que es bueno, pues también, ya que mencionabas, ¿no?, lo que pasó allá en el Senado en relación con Nicaragua, volver de nuevo con el tema. ¿Qué te parece?
Sí, no, además, incluso los propios socialistas españoles comentaban hoy que el régimen que pervive hoy en Nicaragua no tiene nada que ver con aquel que desalojó a Somoza, al dictador Anastasio Somoza, del poder hace un poco más de 40 años, y que es más bien una dictadura unifamiliar, la familia Ortega, Ortega Murillo, quienes controlan los designios del país. Yo creo que es más importante que nunca la presión internacional. Está por ver el papel que va a desempeñar la convocatoria de la Organización de Estados Americanos. Aquí vuelve el debate de siempre. ¿Qué hacemos con Nicaragua? ¿La mantenemos en el seno de la OEA para poder cuestionarle las cosas directamente, o se le expulsa de la OEA? Entonces ya se pierde esa posibilidad. Están las dos visiones, los dos enfoques sobre cómo tratar este asunto, y desde luego ninguno de los dos es fácil de decidir, porque lo cierto es que allí en Nicaragua está la familia Ortega en el poder, que no va a renunciar a ese poder y que va a encarcelar a todo el nicaragüense que se ponga en las listas para ir a las elecciones como candidatos opositores, y esa lista podría llegar al infinito, ¿no? Porque no hay ningún tipo de control que pueda evitar lo contrario. Yo creo que las sanciones individuales es lo principal, no solamente contra Ortega, sino contra toda su familia que se está beneficiando de todo esto, y los propios ministros del gobierno. Es necesaria más que nunca la presión internacional, porque en Nicaragua se van cerrando todos los cauces, y cuando no hay opción política, no hay posibilidad de otra salida. En sociedades como esas suele levantarse la violencia como único escenario para terminar con la dictadura.
Sin
y eso
duda.
Es lamentable.
Claro que sí. Y
que
también,
sea de ese modo.
Por supuesto, quiero destacar y escuchar a Luz unos 30 segundos que van a quedar del programa. Hay una ley aprobada en el mes de diciembre en Nicaragua que se parece mucho a la del gobierno cubano. Esta se llama Ley de Defensa de Derechos del Pueblo, Independencia, Soberanía para la Paz. ¿A qué se te parece esto, Luz Escobar, un poco?
Bueno, se me parece a lo que yo estoy viviendo y a lo que se avecina, pero para mí, sinceramente, es bastante desalentador. O sea, todos los cubanos que soñamos con un escenario democrático electoral en el cual hayan varios candidatos, varios programas, que se permitan los partidos políticos, o sea, es desalentador ver lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque justamente en ese escenario con el cual nosotros soñamos, está pasando lo mismo. O sea, hay un dictador ahí que impunemente está encarcelando a sus opositores para evitar que haya competencia y hacer lo que hace el gobierno cubano, que es competir con un solo jugador en la pista. Entonces, bueno, para nosotros que estamos hoy en la sociedad civil cubana apostando por un escenario donde eso ocurra, es bastante triste,
claro,
realmente, y sobre todo que ocurra sin la condena unánime de todos los países que hoy defienden la democracia.
Bajo esa ley se les considera traidores a la patria, también pueden recibir hasta 15 años de privación de libertad, bastante aquella ley 88 a la que llevaron a prisión al grupo de los 75.
La ley Mordaza, sí, que
en la primavera del 2003.
La primavera negra, y que hoy están utilizando para amenazar a muchísimos periodistas y activistas que están defendiendo hoy los derechos humanos.
Así mismo. Luz Escobar, muchísimas gracias como siempre, acá en La Tertulia, en Las Noticias Como Son, en vivo desde La Habana, y Michelle Suárez, también desde Madrid, España. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso en las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior defendió recientemente durante un debate allá en el Parlamento Europeo el diálogo político de la Unión Europea con Cuba. Borrell, ante las críticas de eurodiputados, por ejemplo, del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, aseguró que el diálogo político y de cooperación es la mejor herramienta para poder acompañar las reformas en la isla y hacer seguimiento de la situación de los derechos humanos. Hoy acá en las noticias como son, pues les propongo escuchar íntegramente el debate que tuvo lugar en el Parlamento Europeo. Lo inicia precisamente Borrell.
Nadie puede dudar que los derechos humanos son un elemento central de nuestro acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba. Y quiero aprovechar este momento para defender este acuerdo y su aplicación. Son parte central de este acuerdo y continúan siendo una parte esencial de nuestra política con respecto a Cuba, que podríamos llamar como una política de compromiso crítico con este país. No hace falta decirles por qué, porque los europeos creemos que nuestro sistema político, basado en libertades individuales y una sociedad civil dinámica, creemos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país. En ese sentido, hay casos concretos que sé que preocupan a algunos de los diputados que están en la base de esta petición de debate, y que también nos preocupan a nosotros, los responsables de las instituciones europeas, como el caso del artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, caso que hemos tratado con las autoridades cubanas en repetidas ocasiones, tanto en Bruselas como en La Habana. Conocemos este caso, nos hemos preocupado por él, sé que preocupa a sus señorías, y por eso celebro que el señor Otero haya sido liberado el pasado 31 de mayo y nuestros servicios han estado en contacto con él desde su liberación. Nos ha comunicado que continuará con su activismo político y ha expresado su agradecimiento por el apoyo que le ha prestado la Unión Europea. No tengan ninguna duda de que continuaremos haciendo un seguimiento de su situación personal y de las peticiones de libertad de expresión artística que ha formulado el movimiento San Isidro. También, ciertamente, sé que les preocupan y nos preocupan al mismo nivel que a ustedes y por las mismas razones la situación de personas que protestaron pacíficamente en la calle Obispo, la famosa y hermosa calle Obispo de La Habana Vieja, para apoyarlo. Y cinco de ellas siguen todavía detenidas. Lo mismo ocurre con otros miembros del movimiento San Isidro, puedo citarlos: Denis Solís o Luis Robles, detenido tras pedir la liberación del señor Solís. Hemos planteado estos y otros casos con Cuba, con las autoridades cubanas, porque, como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación, es una de las razones de este acuerdo de cooperación y diálogo político. Y tratamos de desarrollar este acuerdo de una forma abierta y franca, tanto en cuestiones de derechos humanos como en otras muchas cuestiones de la relación que tenemos con Cuba y con su gobierno, y seguiremos reforzando nuestro diálogo. Porque la agenda de compromiso crítico con Cuba es precisamente acompañar al país en la reforma política, económica y social, siendo como somos conscientes de que la situación económica en Cuba se ha agravado por la pandemia del COVID-19, y también por otras importantes razones exógenas, como la vuelta por parte de las autoridades de Estados Unidos a medidas restrictivas en el sentido económico y del intercambio material y de personas. En este contexto, el anuncio por parte de Cuba de reformas económicas que incluyen la introducción de mecanismos más orientados al mercado y un mejor marco regulatorio para el sector privado son pasos importantes. Pero haber cortado la posibilidad para muchos ciudadanos estadounidenses de poder acudir como turistas a Cuba por parte de la administración Trump fue un paso atrás para el mantenimiento de la actividad económica y, en consecuencia, también del bienestar de los ciudadanos cubanos. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar las reformas emprendidas, que todavía tienen que desarrollarse más. Esto forma parte de nuestro compromiso con Cuba en el marco del acuerdo al que antes me he referido. Señoras y señores diputados, este acuerdo nos ha proporcionado un marco estable para un diálogo político regular que antes no existía y para una mayor cooperación en estos y en otros temas. Y nos permite apoyar el proceso de modernización y reformas en Cuba. Tratamos cuestiones de derechos humanos, pero también trabajamos juntos para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible a través de una cooperación que es muy amplia. Por ejemplo, en este momento estamos estudiando las posibilidades de participar, de aumentar la producción de vacunas contra el COVID-19 sobre la base de algunos avances científicos realizados en la propia Cuba. Seguimos siendo el primer socio de Cuba en cooperación, en comercio, en inversiones. Seguimos apoyando las reformas, la inversión, con medida de fortalecer las capacidades que son necesarias para una mayor integración de Cuba en el comercio internacional. Este acuerdo tiene solo 3 años de vida y en esos 3 años ha creado nuevos espacios para la participación de la sociedad civil. Desde que se empezó a aplicar, el diálogo político ha ido regularmente precedido de encuentros con la sociedad civil que reúne a organizaciones europeas y cubanas. Hasta ahora es cierto, estas reuniones formales han incluido solo a organizaciones cubanas registradas con las autoridades, pero la Unión Europea está ahora recabando la opinión de todas las partes de la sociedad civil cubana en otros escenarios y a través de otros contactos. En conclusión, creo que puedo asegurarles que, como es costumbre en las relaciones diplomáticas de la Unión Europea, sea con Cuba o con otros países, con otros muchos países con los que no compartimos el mismo sistema político, pero sí compartimos importantes objetivos de desarrollo humano, continuamos expresando nuestras preocupaciones y trabajando para que en Cuba la ciudadanía pueda también disfrutar de los derechos que entendemos de acuerdo con nuestro modelo político que forma parte del bienestar social, de acuerdo con nuestro modelo político que es el que creemos que es el que debiera ser aplicado en otros países. Y para ello tenemos el acuerdo político y de cooperación, que creo que es un instrumento para conseguirlo. No se me ocurre otro mejor. Y por eso, aunque sé que algunos de sus señorías tienen serias reservas y reticencias sobre lo bien fundado de este acuerdo y de su aplicación, quisiera aprovechar esta ocasión para defenderlo.
Muy bien, a partir de este momento se abre entonces el debate y es el diputado del Partido Popular, el eurodiputado Leopoldo López Gil, que responde a las palabras de Borrell.
4 años han pasado desde que esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión y Cuba. Casi 4. Gracias. Acuerdo en el cual ambas partes reafirmaban su respeto por los derechos fundamentales como valores absolutos en los que se basa la cooperación. Es lamentable que en estos años no se hayan podido constatar avances por parte del régimen cubano que pongan de manifiesto alguna voluntad para mejorar las condiciones y los derechos de sus ciudadanos. Por el contrario, recientemente la represión está aumentando estrepitosamente, documentándose con más de 1,000 actos represivos contra periodistas y activistas de derechos humanos y contando actualmente con más de 150 presos políticos. Galardonados con el premio Sájarov, siguen siendo objeto de persecución y se les impide participar en eventos internacionales tales como aquellos organizados por esta Cámara. Los artistas del movimiento San Isidro, los autores de La Patria y Vida, han sido detenidos arbitrariamente y atacados por ejercer su libertad de expresión. Los médicos de las misiones internacionales son explotados laboralmente. Desde la Unión Europea debemos abogar por la libertad de Cuba y de los cubanos. Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación? Muchas gracias.
Termina el eurodiputado López Gil, pide la palabra el socialista Javi López, y aquí lo escuchamos.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, en este debate sobre Cuba, querría hablar sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación, como ha hecho el alto representante, y poner el valor, tener un marco estable de conversaciones y cooperación con la isla, que nos permita tener unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir es exigentes también, y respetuosas políticamente. Conversaciones que incluyen y deben de incluir también cuestiones relativas a los derechos humanos y a preocupaciones como las libertades individuales o sucesos ocurridos recientemente, acontecidos como el movimiento San Isidro y estas detenciones. En segundo lugar, rechazar de plano cualquier tipo de estrategia de bloqueo y aislamiento a la isla que se ha demostrado totalmente contraproducente y que ha padecido el pueblo cubano. Porque si se habla de avances, ¿qué avances han conseguido? Consiguieron dos décadas de posición común en la isla. Ninguna. Esa es la realidad. Y en tercer lugar, reconocer el trabajo del Servicio de Acción Exterior y de la Embajada en La Habana, nunca fácil debido a la alta politización que tiene el debate sobre la isla. Habrá que continuar trabajando, acompañar reformas, construir exigentemente con las autoridades de Cuba y la sociedad civil cubana.
Javi López es socialista, miembro del Partido Socialista, que pone en valor que el acuerdo otorgue un marco de cooperación y conversaciones críticas pero respetuosas que influyen los derechos humanos y preocupaciones sobre libertades individuales, por lo que rechazó de plano cualquier tipo de estrategia de bloqueo en este caso. Pero continúa el debate, pide la palabra la liberal Dita Charanzova.
Gracias. Señor alto representante, la Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi 4 años, esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas. Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso.
Este fue el debate que tuvo lugar allá en el Parlamento Europeo en cuanto a la política exterior, específicamente sobre Cuba. Pero para darle continuidad, porque hay mucho más, y hoy acá en las noticias como son, lo ponemos a disposición de ustedes, vamos con el eurodiputado de Los Verdes, Jordi Solé.
Gracias, presidenta, señor Borrell. En las relaciones con Cuba, la apuesta de la Unión Europea es el acuerdo de diálogo político y de cooperación de 2016 y que se aplica provisionalmente desde 2017. Este es nuestro marco de relación que sin duda debemos desarrollar, mejorar, profundizar, pero es el marco que hoy nos permite mantener un diálogo de alto nivel con las autoridades cubanas y nos permite, entre otras cosas, abordar institucionalmente la situación de los derechos humanos en la isla. Sería un error desviarnos de este marco de relaciones, que tanto costó establecer y que tan joven es, puesto que no tiene ni 4 años. Y sería un error, especialmente ahora, en un momento donde se están viviendo determinados cambios en Cuba, cierta apertura, cierta modernización que hay que seguir con atención. La nueva Constitución, aprobada en 2019, por ejemplo, reconoce el rol del mercado en la economía y amplía el rango de los derechos humanos y las garantías de protección, de una manera que a nosotros, sin duda, nos parece insuficiente, porque todavía queda mucho camino por recorrer y nos preocupan los casos de violaciones de derechos humanos que se han mencionado, evidentemente, pero esto probablemente marca estas reformas un cambio de tendencia, un cambio positivo que nosotros debemos alentar y debemos acompañar. Muchas gracias.
Inmediatamente responde el eurodiputado Germán Terch de esta forma.
Lo terrible no es que realmente en este momento tengamos más presos políticos en Cuba, tengamos una represión más brutal que hace 4 años, en este momento estén sembrando el terror con una procacidad, con un obsceno despliegue de fuerza como no hacían desde hace mucho tiempo y que se rían de todas las reclamaciones de derechos humanos, tanto de los disidentes dentro como de los exiliados fuera y de las organizaciones realmente interesadas en los derechos humanos. Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo la dictadura, protegiendo la dictadura como la defiende gran parte del arco parlamentario que está ahí. Es terrible que en las 27 democracias europeas estén protegiendo a una dictadura que persigue implacablemente desde hace 60 años a su población, que la esclaviza, que la tortura, que la ejecuta, que la asesina, y nosotros les estamos pagando mucho, mucho dinero ilegalmente también, señor Borrell, porque se les está dando dinero de la sociedad civil a unas organizaciones que no son sociedad civil, y eso es su organismo el que está generando este tipo de graves irregularidades, financiando paralelamente también a la dictadura como está haciendo. Encima, la dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente, sembrando violencia, sembrando dolor y sembrando realmente todos esos disturbios que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en Chile y que estamos viendo en otros países. Qué tristeza que tengamos que ver esto, señor Borrell.
Termina así Germán Terch. Viene al podio Manu Pineda, del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, Izquierda Unida.
Gracias, presidenta. Señor Borrell, en Colombia el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así les voy a hacer una concesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual. Como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. Ustedes están convirtiendo este Parlamento en un altavoz para sus políticas reaccionarias y filofascistas, apoyando de forma indecente el golpismo en América Latina y hundiendo en la más profunda ignominia y descrédito a esta institución.
Y avanza este debate sobre derechos humanos o sobre la política exterior de la Unión Europea respecto a Cuba. Toca el turno a Paulo Rangel, del grupo del Partido Popular Europeo Demócrata Cristiano.
A todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura y contra la represión. Y por eso digo, y digo con fuerza, no se comprende, señor alto representante, lo que el representante de la Unión ha hecho en Cuba. Dejó todas las cuestiones de derechos humanos en segundo plano y se ha dedicado a defender una de las dictaduras peores de la historia, acusando a nuestros aliados, los americanos, los norteamericanos, de injerencia. Esto no es una forma de contribuir para mejorar las relaciones, más para empeorar. Que vuestra señoría no conozca a Rusia, lo podemos comprender. Que no conozca a Cuba y los sufrimientos de los cubanos, no podemos aceptar. Please.
Concluido el tiempo del eurodiputado Paulo Rangel, vamos con María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Renovación Europea.
Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad. Hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que, por cierto, puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que, tras 4 años, la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias.
Y regresa de nuevo el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, para responder. Aquí va.
Bueno, no voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado. Otra cosa es que la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios, porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hemos dicho, por activa y por pasiva, que no estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. ¿Eso me convierte en un defensor de una dictadura? ¿Por qué extraña razón eso me convierte en defensor de una dictadura? Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí, supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Tengo la sensación de que hay una cierta concentración de sus preocupaciones. ¿Quiere esto decir que no me preocupa? Claro que me preocupa. Tanto como lo que me preocupa la situación en otros países que tampoco son democracias liberales multipartidistas como somos nosotros. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo que no es parte del gobierno cubano, y 0,8 millones por organizaciones de la sociedad civil cubana. Estos son los datos. Y estas organizaciones han sido seleccionadas cuidadosamente por nuestra delegación allí, teniendo en cuenta que sean organizaciones cuyos miembros sirvan al interés general y tengan un funcionamiento democrático y juegan un papel verificado de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía. Por lo tanto, esta acusación de que cogemos el dinero de los contribuyentes europeos y poco menos que se lo enviamos por correo certificado al gobierno cubano no tiene ningún fundamento. Podemos discrepar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que no creo sinceramente que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política entre la Unión Europea y Cuba las cosas fueran mejor que con este. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar Cuba con su sociedad civil y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos perfeccionarlo y podemos aplicarlo mejor, todo es mejorable. Pero volver al anterior sistema, francamente, no creo que mejorara para nada ni la situación en Cuba ni nuestra capacidad de influir en ella. Y por lo tanto seguiremos desarrollando la aplicación de este acuerdo, que tiene usted razón, en eso tiene usted razón, casi 4 años, que fue aprobado en el mes de noviembre de hace casi 4 años, pero abandonarlo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, que no mejoraría la situación de nadie, de nuestra relación con Cuba y con su pueblo, desde luego que no. Muchas gracias.
Y así respondía Josep Borrell. Bueno, la resolución finalmente impulsada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo, los liberales y eurodiputados de extrema derecha salió adelante con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones. El Pleno del Parlamento Europeo puso de relieve que Cuba no ha registrado avances concretos con la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea hace más de 3 años. Hasta aquí las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus 2 hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado 2 hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.